Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicar nuestro programa a evocar y celebrar ese personaje maravilloso, ese artista, ese creador que fue Antoine de Saint-Exupéry, cuando en pocos días se cumplirían 121 años de su nacimiento y se cumplen este año 75 del 75 años de la publicación del Principito. Lo merece Saint-Exupéry por sus méritos, pero también por la amistad que tenemos con Francia, el vínculo de Radio Cultura y Radio France Internacional, y ya sabemos nuestro apego al modelo cultural francés del que hemos hablado en otros casos. ¿Por qué es importante la estadía de Saint-Exupéry en Buenos Aires, que no fue larga, pero sí trascendente? Una breve alusión a su historia. Nace en Lyon, huérfano de padre a los 4 años, estudia con los jesuitas, se anota en arquitectura en Friburgo, pero abandona pronto. Se entrena como aviador civil en 1921 al hacer el servicio militar. Se dedica a la aviación comercial, trabajando en la empresa Aeropostal, que le otorga la misión de establecer una ruta entre Buenos Aires y Bahía Blanca con Río Gallegos. Llegado a Buenos Aires, se establece en el departamento 605 de la Galería Güemes, muy cerca de lo que ellos llamaban, los franceses llamaban la línea, que era la Aeropostal, que luego fue dio origen a Air France, y la línea se encontraba en el Palacio Bensich, a muy pocos metros, a unos 50 metros de la Galería Güemes. Comparte la estadía con sus amigos Henri Guillaumet y Jean Mermoz, este último, el primero en atravesar el Atlántico en avión entre Buenos Aires y París. Frecuentaban los cabarets él con sus amigos, el Tabarís, el Armenonville, el Pigalle de Avenida de Mayo, y se amigaba con el tango. Él mismo dijo: me gusta el tango argentino, es una música tan triste. Coincide el día de su llegada, o la noche de su llegada a Buenos Aires, con Le Corbusier en el Hotel Majestic. Le Corbusier, el famosísimo arquitecto, había sido invitado por Victorio Campo, que aspiraba a convertir a Buenos Aires en una suerte de Olimpo arquitectónico de la modernidad. Antes había escrito una novela, El Aviador, y en 1929 Correo del Sur, a partir de su experiencia en el Sahara español como piloto. El 12 de octubre de 1929 llega, como ya les dije, como representante del Aeropostal, que también le había encargado ampliar su influencia en América del Sur. Pero Saint-Exupéry se enamora de la Patagonia. Fruto de esa experiencia es Vuelo Nocturno, una obra con la que gana el premio Fémina. Sus jurados, llamado así porque sus jurados eran todas mujeres, frente al Goncourt. Este es un libro premonitorio de su final, inspirado en un compañero que volaba de Chile a Paraguay, pero que fue desplazado por un huracán patagónico desde la cordillera al Atlántico. Entabla por ese tiempo amistad con el cineasta Luis Zaslavsky, a quien recomienda en Hollywood, donde empezaba a rodarse su novela Vuelo Nocturno, nada menos que con John Barrymore y Clark Gable. Si bien Saint-Exupéry vivió en grandes ciudades como Friburgo, París, Buenos Aires, Nueva York, no disfrutaba tanto la vida en ella, como él mismo decía, como en esas pequeñas ciudades de provincia, juntándose alrededor del fuego. Lo cautivaron las áreas inhóspitas de la Patagonia, la majestad de los Andes, los bosques, las estepas y las costas atlánticas. La Odisea Andina de Henri Guillaumet, que se pierde 6 días, hacía permanentemente el vuelo Chile-Argentina, se pierde 6 días y lo dan por muerto en una tormenta, cuando en realidad había aterrizado cerca de Malargüe. Él le dedica una carta conmovedora que luego va a incorporar a Tierra de Hombres. Por otra parte, es importante Concordia dentro de la geografía de Saint-Exupéry. En sus vuelos de reconocimiento por la zona, vuelca sus impresiones sobre el castillo de San Carlos y sus habitantes en el capítulo Oasis, que fue publicado en 1932 en la revista Princesas Argentinas y que contaría con un proyecto de guión para un film de Jean Renoir. Esto fortaleció la relación de Saint-Exupéry con Jean Renoir y luego, durante su posterior estadía en Nueva York, este le pide un guión que una los relatos de Tierra de Hombres. A Renoir le seducía la idea de presentar un mundo con un ideal humano totalmente opuesto al horror nazi por el contacto de los hombres con la tierra y los elementos que los vuelve mejores en las obras de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry le mandaba grabaciones con sus ideas que luego fueron publicadas muchos años después, en 1999, por Gallimard, que también edita un CD con la voz del escritor en esos discos. Ahora, el capítulo Oasis podría haber inspirado algunas escenas del Principito, el aterrizaje del piloto en terreno desconocido, el encuentro con dos niñas rubias que hablaban francés y su relación con los animales del lugar, especialmente con una serpiente. Todo este material fue luego adaptado en 1991 como audiovisual y proyectado en el Auditorium de Concordia. En 1930, Saint-Exupéry recibe las insignias como caballero de la Legión de Honor en la Embajada de Francia en Buenos Aires, en reconocimiento por su desempeño en el Sahara español y su contribución a impulsar la navegación aerocomercial. Conoce también, en septiembre de ese mismo año, a Consuelo Sunsin Sandoval Ceseña, dos veces viuda a los 25 años, amiga del presidente Hipólito Yrigoyen, que fue su gran amor. Hubo una relación apasionada, conflictiva entre ambos, y ella es la rosa de su principito. En enero de 1931 vuelven a Francia y se casan, y en 1939 la Academia Francesa le otorga el Grand Prix por Tierra de Hombres. Pero, desalentado y triste por la capitulación del mariscal Petén, se traslada a Saint-Exupéry con su mujer a Nueva York, y en Estados Unidos trata de involucrar a la opinión pública contra Hitler. Su casa se convierte en un centro de reunión de intelectuales y artistas franceses y algunos españoles como Dalí y Miró. Durante sus 27 meses de estadía en Nueva York, escribe El Principito, que es publicado en inglés y apenas en abril del 43 y apenas una semana después, casi enseguida, en francés, por Reynald y Hitchcock. Pero Estados Unidos decide enviar tropas a Europa a fines del 42, haciendo pie en Sicilia, y Saint-Exupéry se siente llamado por su deber patriótico. Se enrola nuevamente como aviador de combate y parte hacia Argelia. En un vuelo de reconocimiento, partido de Córcega, a la isla al mediodía, es derribado por un caza alemán y el Mediterráneo será la tumba de esta alma maravillosa. Volaba en un Lightning P-38 que estaba prohibido para su edad y su estado físico, maltrecho por las fracturas de accidentes anteriores. Se le había encomendado volar alto para detectar y fotografiar el estado de las defensas alemanas y colaborar con el desembarco en Provenza. Pero lamentablemente el destino no quiso que pudiera ver la entrada de los aliados en París un poco tiempo después, ni la primera edición publicada por Gallimard en Francia del Principito en 1946. El Principito es un cuento que se convierte en un gran poema en prosa. Narra las aventuras de un piloto, Saint-Exupéry, perdido en el desierto, y su encuentro con el Principito. ¿Su tema? ¿Cuál es su tema? Yo diría que la invitación a que el mundo adulto recupere la pureza y la sabiduría de la mirada de los niños. De ahí la frase del autor: solo los niños saben lo que buscan. En espejo con otra de Friedrich Nietzsche: la madurez del hombre, estoy citando, es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba de niño. El Principito ha sido considerado por Heidegger, el gran filósofo del tiempo del siglo XX, y acá cito, uno de los libros más profundos que se han escrito nunca. Se explica así que se haya traducido a 250 idiomas y dialectos en todo el mundo, entre ellos el manchego, el cuom de los indios salteños y tantísimos idiomas que no me da el tiempo para enumerarlos. Y que se lo considere el libro más universalmente leído en el planeta después de la Biblia. La trascendencia del Principito y de todas las obras de Saint-Exupéry, ¿de qué viene? ¿O a qué se debe? A que en ella se revela como un gran humanista que se manifiesta activamente contra el horror del nazismo en una Europa atravesada y destrozada por la guerra. El autor se proyecta en el piloto perdido que se encuentra con el Principito, que podría ser Saint-Exupéry de niño, o tal vez algunos dicen el hijo del piloto Lindbergh, su amigo. El planeta donde está la rosa, rodeada por tres volcanes, es sin duda El Salvador, la tierra de consuelo. Los baobabs, los árboles que destrozan el planeta al imbricarse con sus raíces en él, representan el nazismo en la simbología de la obra. ¿Por qué el Principito ha cautivado a las personas, adultos y niños de todas las regiones y lenguas del mundo? Porque su metáfora lo convierte en una especie de evangelio contemporáneo, y en él el alma del autor logra esa síntesis casi ideal que buscaban los clásicos entre la verdad y la belleza, entre la belleza y el bien. Bueno, sea este mi conmovido, a mí simplemente hablar del Principito me produce una emoción incontenible. Esto es un homenaje a la memoria de Saint-Exupéry, que seguramente van a ampliar y enriquecer los invitados con los que vamos a conversar después de una pausa. Oyentes, nuevamente Magdalena Fayaz, con el privilegio de contar en Radio Cultura con el consejero cultural de la Embajada de Francia en Buenos Aires. Ya les conté yo en el editorial que las insignias de la Legión de Honor se las habían dado a Saint-Exupéry en la Embajada de Francia en nuestro país. Y acá le damos la bienvenida a Lionel Paradisi Culuma. Buenas noches, Lionel. Ríquete, bienvenido.
Muy buenas noches, Magdalena, y muchísimas gracias por la linda invitación. Es un gran placer para mí como consejero cultural y de cooperación y como director del Institut Français d'Argentine de formar parte de este lindo programa. Muchísimas gracias a Radio Cultura y a usted por la invitación. Realmente es un gran placer.
No, el placer es nuestro y es un honor tener a alguien de la Embajada de Francia con la que yo personalmente he trabajado muchísimo con los franceses a lo largo de desde la gestión pública y sabemos de la amistad de Radio Cultura con Radio France. Contanos algo de cómo se han celebrado los 75 años del Principito y tengo entendido que el año pasado hubo una celebración en Francia también coincidiendo con los 120 años del nacimiento de Saint-Exupéry.
Exactamente, y fue algo muy importante y muy relevante, porque realmente para nosotros, Antoine de Saint-Exupéry es uno de los escritores más importantes realmente del siglo XX. Yo vengo de una pequeña ciudad a las orillas del mar Mediterráneo, una ciudad llamada... Muchísimas gracias.
No es el Río de la Plata.
Pero el Río de la Plata es súper lindo también.
Sí, también.
Sí, bueno, mi pequeña ciudad a las orillas del mar Mediterráneo se llama San Rafael. Y bueno, soy un exalumno del Liceo Antoine de Saint-Exupéry de esta ciudad de San Rafael.
Y ¡ay, qué maravilla! Eso es como un bautismo.
Exactamente, como un bautismo. Y algo muy importante, porque realmente la familia de Antoine de Saint-Exupéry, bueno, tenía una casa bastante cerca en la pequeña ciudad de Agué, en las mismas orillas del mar Mediterráneo. Pero estoy comentando realmente esta anécdota del nombre de mi liceo, porque Antoine de Saint-Exupéry es realmente muy emblemático para los franceses, para realmente las chicas y los chicos en las escuelas. Es realmente uno de los nombres más importantes en cuanto a escuelas, colegios, liceos en Francia. Y a mi parecer, Magdalena, eso tiene que ver con varias cosas y varios aspectos.
Y bueno, yo me permito interrumpirte un segundo. Si me imagino lo que será en Francia, si aquí es un libro de cabecera que elogian los chicos chiquitos cuando todavía no saben escribir, y es un libro que lo conoce la gente de todas las edades, y los chicos lo aman. Me imagino lo que será en Francia, que es un héroe de guerra, es un hombre que murió por sus ideales.
Exactamente. Hablando del Principito, es realmente uno de los libros en francés más leído, más traducido por todo el planeta. Y realmente la trayectoria de Antoine de Saint-Exupéry es tan relevante y tan importante para nosotros. Como usted bien ha dicho, héroe de guerra, gran escritor, pionero de la aviación como aviador, pionero de la aeropostal. Y eso, en su trayectoria, una vida de 44 años, realmente tan importante y tan relevante para todos nosotros en Francia.
Hizo muchísimas cosas en muy poco tiempo, muchísimas cosas. Yo estuve, no quise hablar de esto en mi editorial, porque te lo dejé a vos, que sos el representante de Francia, pero me deslumbré leyendo y viendo algunas imágenes de una exposición que se le hizo en Toulouse-Lyon con motivo de los 120 años que duró hasta comienzos de este año y de que hubiera cumplido 120 años de su nacimiento y 75 de la publicación del Principito. ¿Qué nos podés contar a los oyentes? Porque supongo que les va a encantar.
Sí, realmente fue un evento muy importante en Francia y, bueno, tan relevante para nosotros en el contexto de la obra de este escritor tan importante realmente. Y bueno, hay que realmente tener en cuenta la trayectoria literaria de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine
Por
de Saint-Exupéry,
supuesto.
sí, recibió a los 30 años solamente, con Vuelo Nocturno, el premio Femina, realmente un premio literario muy importante en Francia. A los 39 años, con Tierra de Hombres, ganó el muy prestigioso premio de novela de la Academia Francesa. También después, por supuesto, con El Principito, esta obra, una, como yo dije, una de las obras en francés más leída y más traducida del mundo. Creo que existen hoy en día como más de 250 versiones del Principito. Y bueno,
Exactamente.
eso es realmente muy importante. Es para nosotros en Francia como esta figura emblemática del siglo XX y en particular de la primera parte del siglo XX, con estos acontecimientos tan importantes de pionero de la aviación, de gran escritor en muy pocos años, con realmente obras magistrales, de héroe de guerra, murió en 1940 y 44 en el mar Mediterráneo. Bueno, realmente es muy emblemático de la historia de Francia de la primera parte del siglo XX. Y para nosotros es realmente una figura clave de nuestro patrimonio cultural, histórico, literario. Entonces, una figura de gran relevancia para Francia. Y además, yo tengo solamente 9 meses acá en la era hermosa Argentina, y realmente descubriendo en el terreno todos los lazos también, por supuesto, de Antoine de Saint-Exupéry con la Argentina y con Buenos Aires. Y para nosotros, desde la embajada, es realmente un gran placer descubrir todos estos vínculos tan fuertes y celebrar estos vínculos de Antoine de Saint-Exupéry con la Argentina y con Buenos Aires.
Él se aquerencia no solamente con el poco tiempo que estuvo en Buenos Aires, con el paisaje de la Patagonia, que es un paisaje deslumbrante, pero por momentos muy duro, muy inhóspito, y también con la provincia de Entre Ríos, con Concordia. Y tiene un capítulo oasis de Tierra de Hombres que es muy autobiográfico. Vos llegaste en muy mal momento en la Argentina, que es esta desgracia de la pandemia que nos tiene tan encerrados y nos impide la circulación. Pero Concordia es una ciudad ladeada por ríos, muy luminosa, muy el Castillo de San Carlos, y él se quedó prendado con ese paisaje también. Creo que todos lo sentimos un poco nuestro aquí a Saint-Exupéry.
Lo sentí también, y es algo realmente muy importante, muy agradable para nosotros como franceses viviendo acá en la Argentina, compartiendo todo eso. Y realmente, sí, algo muy importante para nosotros, forma casi parte de la historia de Argentina, y con este momento tan importante, este momento casi épico y heroico de la aviación en los años 20, inicio de los años 30, toda la leyenda de la Aeropostal, por supuesto, y estos vínculos tan, tan fuertes de Saint-Exupéry acá con
Bueno,
Argentina.
él llega a la Argentina en un momento en que pese a la crisis del 30, desde el punto de vista económico, era un momento de gran hervor intelectual y cultural. Y nosotros siempre hemos hecho con nuestros artistas, con nuestros intelectuales, una suerte de viaje de iniciación a París. Es algo que es muy, muy común en los artistas y en los intelectuales argentinos, sobre todo en los artistas plásticos, también en los intelectuales, en los cineastas. Y después tuvimos muchos exiliados en Francia, pero el momento en que él llega es el momento en que se están desarrollando las vanguardias. Y él escribe un libro de un, por un lado, yo diría, de un clasicismo perfecto.
Exactamente, exactamente. Y hay realmente es como un momento clave de la historia compartida de nuestros dos países, y eso se refleja en esta en una obra literaria magistral, sí, realmente. Es como un espejo para nuestra relación cultural y bilateral entre Francia
totalmente,
y Argentina.
Totalmente. Yo soy licenciada en letras y amo a algunos cuantos autores franceses que los leo desde adolescente. A mí, yo creo que el alma de Saint-Exupéry está presente no solo en El Principito, sino en todos sus libros, en Vuelo Nocturno. Él siempre es como que tiene un sentido ecuménico respecto a la condición humana. No importa que del otro lado estén los adversarios, son hombres antes que adversarios en sus libros.
Estoy totalmente de acuerdo, Magdalena. Y para mí, realmente, un mensaje clave de Antoine de Saint-Exupéry es este humanismo, realmente, en todas sus obras, en su vida también, como una comunidad, una fraternidad de mujeres y de hombres, esta visión humanista tan claro, relevante y tan fuerte.
Bueno, yo creo que el hecho de que todavía se siga leyendo y que sea un clásico y que lo amen los niños y los viejos, todavía indica que no todo está perdido. Si el lenguaje del Principito nos llega a todos, quiere decir, aún en este momento de la pandemia, que es un momento tan desolador, de que hay esperanza para la humanidad, ¿no es cierto?
Exactamente, y el Principito tiene este mensaje, como usted muy bien ha dicho, realmente un mensaje siempre muy potente y muy actual, realmente. No parece como tal un cuento filosófico de los años 40 como tal. Su mensaje es siempre muy relevante, muy actual, muy potente para nosotros y con esperanza para cada una y cada uno en tiempos desafiantes, sí.
Bueno, esperemos que Dios y vacunas mediante podamos en unos meses circular más y que puedas conocer, yo no sé, porque nos hemos visto una sola vez en el Museo de Bellas Artes, pero bueno, sería muy lindo hacer alguno de los recorridos de Saint-Exupéry, que los pudieras hacer y fascinarte con los paisajes que a él lo conmovieron.
Sería un inmenso gusto, un inmenso placer, Magdalena, con todo gusto.
Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia, que es la presencia de la Embajada de Francia entre nosotros en Radio Cultura, y ya nos estaremos viendo, como es de esperar, con todas las vacunas que están llegando. Muchísimas gracias y saludos a tu embajadora.
Con mucho gusto, Magdalena. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Un gran cariño. Gracias.
Gracias.
Bueno, estimados oyentes, en esta noche de emociones dedicada a Saint-Exupéry, vamos a entrevistar, tengo muchísimo gusto en recibir al arquitecto Hugo Klikowski, que en realidad nos está hablando desde España. Es además editor de libros de arte y arquitectura y dirigió 4 años Le Monde Diplomatique en español. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy contento. Además, porque cada vez que me pongo en contacto con mi querido país, para mí, un plus y cosa que se los agradezco especialmente.
No, has trabajado, yo recién te conozco a través de amigos, pero has trabajado muchísimo sobre el Saint-Exupéry, así que me interesa que nos cuentes algo de toda esa tarea que has realizado y que es tan valiosa.
Sí, yo me... cuando a raíz de esto que estamos haciendo, que es lo de conectar Cultura 360 con Carlos Arabia y un grupo de amigos, me pidieron que me pusiera a investigar un poco sobre Saint-Exupéry. Yo tenía alguna idea de que él había vivido en Buenos Aires, pero no sabía en qué circunstancias, no sabía de qué manera. Luego me enteré que en el 2016 se inauguró y se puso en valor el departamento en el sexto piso, creo que es el 605, donde él vivió, donde él vivió unos meses cuando estuvo en Buenos Aires.
En la Galería Güemes.
En la Galería Güemes, exactamente, que es una obra de Francisco Gianotti. Pero yo más que hablar de la Galería Güemes, lo que sí me importa es cuando empecé a ver, para mí Saint-Exupéry está vinculado al Principito. No estaba vinculado a un aventurero, no estaba vinculado a un hombre muy apasionado por las cosas que hacía. El Principito era el sexto libro que él había editado. Él incluso antes del Principito había tenido varios premios, el premio Fémina, que es un premio que se hacía en oposición al premio Goncourt, porque era de mujeres y no de hombres, el jurado.
Y yo lo conté.
Bien, el Aviador fue el primer libro que él saca, luego lo hizo en 1926, en el 29 Correo del Sur, que lo hace ni más ni menos que Ediciones Gallimard, que es una de las grandes editoriales. Luego en el año 30, Se Vuelo de Noche, que saca el premio este Fémina. En 1939 hace Tierra de Hombres, y lo que quiero decirte es que cuando él va a Nueva York, porque él vivió 2 años en Nueva York,
27 sus libros, meses.
Sí, él ya había superado los 6 millones de libros de venta. Nada que ver con el Principito, que supera los 200 millones de libros editados y supera las 250 lenguas, desde las habituales que conocemos hasta dialectos. Es un libro muy especial. Y cuando me enganché con la historia de este hombre, me enganché pensando por qué este hombre aparecía en Buenos Aires. Era un proyecto comercial, Aerospaziale decide instalarse en la Argentina para prolongar sus rutas hacia el sur. Entonces contrata a pilotos españoles y pilotos franceses para poder hacer ese desarrollo. Por eso él está desde octubre del 29 hasta febrero del 31 en Buenos Aires. Pero a él también le pasan cosas en nuestro querido país. Le pasa primero que...
Perdón que te interrumpa. Realmente vos te estás metiendo un poco con la historia que yo planteé en mi editorial, ¿no? Pero lo que a mí me maravilló, que supongo que a vos te habrá pasado lo mismo, es como que hay mil hombres en él. O sea, y en todos sus roles, como aviador, como escritor, como hombre que siente su país, es decir, con una adhesión y un compromiso con los derechos humanos y con la libertad, porque no, o sea...
Bueno, él muere detrás de esa idea.
Totalmente.
Él está en Estados Unidos, se reúne con muchísimos... con muchísimos franceses, era el tiempo que gobernaba Vichy, que era aliado del régimen nazi.
Él no lo tolera el régimen.
En su casa se reunían, entre otros estuvo Dalí, estuvo Miró, hubo muchísima gente que se reunía en su departamento, y él decide volver. Él no podía volar. Él había tenido dos o tres accidentes tremendos, uno en Dakar,
sí,
al punto que él no podía vestirse solo para subir al avión. No le permitieron que lo haga, y sin embargo, a pedido de Estados Unidos, acceden a que él haga un reconocimiento.
Perdón, sí. Como todas las personas muy apasionadas, tenía una dosis de locura, que yo no sé si vos, pero yo soy muy cinéfila, y yo pesqué un documental sobre él en Film and Arts, en blanco y negro, y que todo lo que vos estás contando lo muestra, el esfuerzo que él hizo y cómo en realidad no debiera haber piloteado el avión con el que encontró la muerte tampoco, ¿no?
No. Sabés que cuando él descendía de aristócratas franceses, a pesar de que, como diríamos en Buenos Aires, estaba venido a menos, pero él vivía en el castillo de sus abuelos. Él queda huérfano de padre desde muy joven, de los 4 años, y es educado por su madre y por su abuela.
Tenía importante relación con su madre, ¿no?
Tenía muchísima, incluso le pide a la madre, porque creo que por acá tenía el apellido completo, él le pide a la madre que no le ponga conde en los sobres.
Sí.
Porque él era conde de Saint-Exupéry. Y cuando él le pide eso, lo que le está pidiendo en realidad es que él no sentía una especial... lo vuelca en El Principito. En El Principito, el personaje de La Rosa, que es el que habla con la mujer, La Rosa que habla con el protagonista, era su mujer, era Consuelo Sanzín Sandoval Ceseña. Él era el tercer marido de ella, era viuda de los dos anteriores, de su segundo marido pasa a ser millonaria, y eso le permitió también a Saint-Exupéry hacer ciertos proyectos que por ahí no los hubiera podido hacer. El filósofo Martin Heidegger dice que es el libro profundo que jamás ha leído nunca en su vida. Él lo prestaba, el libro, y pedía que a las 24 horas se lo devolvieran, el manuscrito, con algún comentario.
Además, él tenía la costumbre de comentar y además dibujar. Por eso también es ilustrador y es un artista, porque las imágenes del Principito son inefables.
Es que se alinearon todos los planetas. Se alineó un escritor maravilloso, que repito, era su octavo libro, perdón, el sexto libro. Después hubo un libro póstumo, Ciudadela. Él escribía sin fecha sus cartas y hacía dibujos en los bordes. Sus editores de Estados Unidos, especialmente la mujer del editor, que no recuerdo ahora el nombre, le pide que ilustre ese cuento, y lo entusiasma y le pide que lo haga. Hay una exposición que se ha hecho, todo esto está en una universidad en Estados Unidos, están todos sus dibujos originales. Es una conjunción. Yo no sé si esas ilustraciones en otro libro hubiera tenido el efecto que tiene en este. Él dice cosas como que además las vivió. Dice que caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Él vivió muy poco, vivió 44 años.
Claro, muy joven, muy joven, y todo lo que hizo, todo lo que hizo en esos años, todo lo que viajó, o sea, era una voluntad de fierro realmente, una persona...
Además, volar en esas condiciones, estaba fracturado y operado por dos lados, te digo que no podía ponerse él... Pero él era el encargado de todas las rutas de aeroespaciales. Mira, aeroespaciales terminó derivando, porque en el crack del 29 cierra. Entonces, aeroespaciales se transforma en Air France. Y una parte de aeroespaciales se transforma en Aerolíneas Argentinas. Yo creo que nosotros estamos muy orgullosos de que él haya estado en la Argentina, pero creo que le dimos muchísimo a él. Yo creo que él se armó como hombre, él conoce a su mujer, no se casa porque se casa en Nueva York, perdón, se casa en Francia.
En París.
Sí. Pero conoce a su mujer, conoce a Consuelo.
Aquí en Buenos Aires.
Porque el ex marido, que ya había enviado su segundo marido, había sido diplomático, y va a Buenos Aires a tratar de cobrar unos salarios que no le habían pagado, alguna cosa así. Y él se arma como hombre, como un proyecto piloto, como un proyecto literario, como escritor.
Claro, claro. O sea, que además tenía también pasión por el cine, porque, no sé, hubo proyectos de guiones con sus obras. La verdad que como personalidad múltiple, Saint-Exupéry.
Él yo creo que deja constancia en los libros la vida que hizo. Incluso, sí. Ellos eran cinco y fallece el hermano, él estuvo al lado del lecho de muerte y está al final del Principito, hace una referencia. Él hace muchas referencias autobiográficas, sí, hace referencias a sus amigos en uno de los libros cuando se estrellan en la cordillera. Yo lo que te mandé, me acordé cuando hicimos el libro de Entre mi hijo y yo la luna, de Carlos Páez Vilaró, cuando fue aquella famosa epopeya de los chicos de los rugbyers del colegio.
Ah, sí, cuando sí, fueron recuerdo.
Aquí, estuvieron 3 meses en la cordillera. En ese entonces tenía una cierta relación con Páez Vilaró y me pide que hagamos ese libro que se llamó Entre mi hijo y yo la luna, que lo llamó así porque cuando él veía la luna decía que estaba seguro que el hijo también la veía, la misma luna que él estaba viendo. Y él, entonces, en ese momento, me acuerdo que le dije a Carlos, porque él hacía unos dibujos maravillosos, digo, ¿por qué no ilustras el libro? Ese libro después pasó a Planeta, pero me acordé por el accidente que habían tenido en Dakar, Saint-Exupéry y un amigo de él, que fue el motivo por el cual se hizo El Aviador, el primer libro. O sea, que él lo que hacía era volcar. Lo que pasa es que lo hace en El Principito de una manera muy especial.
De una manera que queda en la historia y realmente es un clásico. Es un clásico porque es atemporal, qué sé yo, uno lo lee de chico o lo leyó de chico y lo entendió y le tocó el alma. Tengo que ir ya cerrando porque...
Te digo una sola perlita más. Estudió arquitectura para
sí, sí, exacto. No, por eso a mí me deslumbra, más allá del... Porque hay grandísimos escritores en la historia, yo soy licenciada en letras, pero hay escritores que proyectan su alma. En ese sentido, cuando uno lee Saint-Exupéry, cuando él transmite lo que siente en la noche de tregua, cuando están por entrar en combate, y piensa que los hombres que están del otro lado en la noche deben pensar y sufrir y soñar con sus familias, con sus mujeres, es de un humanismo que, me hizo acordar también en algunos sentidos a un amado mío, también escritor francés, que es Albert Camus, ¿no? Pero bueno, Hugo, vos has sido un exégeta, sos también múltiple, no tanto como Saint-Exupéry, porque no conocí otro igual, un escritor con tantos hombres en él. Pero te agradezco muchísimo tu aporte a nuestro programa. Yo creo que va a ser un programa recordado y un justo homenaje a esa maravillosa persona.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que la Argentina pase rápidamente por este mal momento
sí,
que está pasando,
sí,
que seguro que va a pasar. Sí. Así que les mando a todos aliento desde aquí.
Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Cariño.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
En el día de ayer tuvimos el dolor inmenso de despedir a un intelectual brillante, a una persona noble, siempre coherente con sus convicciones, como fue Horacio González, director de la Biblioteca Nacional durante 10 años, un hombre comprometido con las mejores causas, un intelectual siempre polémico, que no se exasperaba nunca con el disenso, que buscaba el diálogo sin ceder un palmo en sus convicciones. Fue un docente muy seguido por sus alumnos, que lo deben estar llorando en este momento en la UBA, porque fue un maestro excepcional que no solo enseñaba a pensar, sino a ser libre. Fue fundador del colectivo Carta Abierta y en lo personal yo lo evoco con más de 30 años de amistad como compañero y colega de ruta en la revista Unidos, que dirigía Chacho Álvarez, que era una revista de intelectuales, como un incansable promotor de debates abiertos y un militante convencido. Creo que todas las personas del mundo del intelecto lamentan su partida, aún los que han disentido en su cosmovisión con él, como lo ha planteado la misma Beatriz Sarlo, que dijo que diferían casi en todo, pero que lo necesitaba y lo iba a seguir necesitando como un interlocutor válido. Yo quisiera solamente despedirlo y hacer mías, compartir las palabras de otro intelectual de las letras, Walter Romero, que dice así: el señor de las palabras, enorme en su escritura, su oratoria y su gestión en la Biblioteca Nacional, donde a la manera de los viejos rapsodas supo poner en tensión la historia, la literatura y la actualidad de este país nuestro siempre a punto del descarne. Un hombre de esta polis, la polis argenta, despide hoy al pensador que nos pensaba. Así lo despedimos a Horacio González, una persona generosa, una persona noble y un intelectual modelo para estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Estimados oyentes, en el cierre de esta noche mágica dedicada a Saint-Exupéry, vamos a continuar con una noticia que tiene que ver con Francia, así queda este programa como nuestra noche francesa. Esta noticia, nada menos, fue publicada hace pocos días, salió en la prensa gráfica, que el Centro Pompidou de París, que es un sueño de museo al que todos queremos ir cuando visitamos esa ciudad luz, bueno, llegó a un acuerdo con la ciudad de Nueva Jersey y en las afueras de Nueva York para abrir un centro de exposiciones allí en 2024. Y lo anunciaron tanto las autoridades locales como el Museo Parisino. Se tratará de la quinta gran colaboración del Centro Pompidou y la primera en el continente americano. Los otros centros artísticos que dependen, ¿no?, del Pompidou o tienen relación con el Pompidou son... se encuentran en Metz, en Málaga, en Shanghai, bien lejos, y en Bruselas. Este centro estará situado en la orilla oeste del Hudson, frente a Manhattan, en New Jersey, que es una antigua ciudad industrial en plena transformación desde los años 80. Bueno, se dieron muchas explicaciones de por qué en New Jersey y no en Nueva York, y porque en alguna medida la Gran Manzana ya tiene dos grandes centros museológicos, que son los museos de arte contemporáneo, el MoMA y el Whitney, Y además tenemos en Nueva York la oferta del Metropolitan y el Guggenheim. Por eso va a ser muy enriquecedor para la ciudad de Nueva Jersey. Ya está trayendo un número grande de artistas, pero esto va a traer, cuando si Dios quiere, el mundo empiece a reordenarse, seguramente una importante cantidad de turistas. Pero yo no quiero continuar con mis habituales recomendaciones o perlitas, porque me pareció que para cerrar esta noche sería bueno simplemente leerles algunas frases del Principito que rescaté. Por supuesto, la más conocida y archirrepetida del mundo: no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Otra: fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Otra: no era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. ¿Se dan cuenta de que tanto en la frase vinculada con la rosa, que como dijimos es su mujer, Consuelo, y con la figura del zorro, que es un animal con el que se cruzó muchísimo en la Patagonia? Después, otra frase: cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Otra del Principito, a quien siempre imaginamos en su asteroide rodeado de estrellas: me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. ¡Qué bella idea! Otra es: lo que hace bello al desierto es que en algún lado esconde un pozo. Maravillosa idea, maravillosa imagen de Saint-Exupéry. Él que conoció tanto el desierto del norte de África, que se incrustó con su avión en ese desierto, siempre sabía encontrar el agua, llegar al agua. Otra: tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Hay que pasar por lo difícil, por la no belleza, para llegar a la luz y a la belleza. Otra: las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Esta es una frase risueña. Otra: es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte correctamente, serás un verdadero sabio. La sabiduría en Saint-Exupéry no era solamente del intelecto, sino del corazón, y tenía que ver con la ética. Y la última: frente al vendedor de píldoras que calman la sed y permiten ahorrar 53 minutos por semana, ¿qué harías? Yo, dijo el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría lentamente hacia una fuente. Bueno, con estas frases, con esta idea de ese hombre que era amigo de la luz, que supo llevarla a todos los lugares donde estuvo y que supo reunir en él el artista, el poeta, el escritor, el intelectual, el comprometido político con una causa que fue la de la libertad, la de la independencia de su pueblo. Les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.